los próximos minutos Dios le va a hablar. Sí, Señor. Sí, Señor. Lo que ocurre es que muchas veces cuando Dios habla, nosotros estamos en el lugar equivocado, pero Dios siempre habla. Dios dice que habla al corazón del hombre de muchas maneras. De muchas maneras. ¿Puede usar Dios a una persona para hablarte? ¿A ustedes les ha hablado Dios a través de personas? O sea, como instrumentos. O Dios puede usar... Mira, un día usó un burro. O sea que un día Dios usó un burro y el burro habló. O sea, si un burro habló, yo tengo esperanza también, ¿no? Que puedo hablar. Así que van a escuchar esta mañana al burro de Lucas Márquez. Amén. Dios puede usar aún a los enemigos. Dios puede usar circunstancias determinadas para hacerte llegar un mensaje. ¿Nunca les pasó que ustedes estaban en problemas y decían, ¿dónde está Dios? Que Dios no me ama, mira, aquí estoy, abandona. Y de pronto, una solución espectacular de Dios, una respuesta espectacular de Dios, y usted tiene que tragarse todas las palabras que dijo. ¿Cuántos han tragado palabras? Señor, perdóname, pensé mal de ti, gracias, no me lo merezco, ¿verdad que sí? ¿A cuánto le ha pasado? ¿Ve? ¿Ve? Entonces, Dios no puede hablar por un niño. Incluso la gente del Antiguo Testamento era, a mí me sorprende que muchas veces esa gente eran como más, ¿cómo se dice? Sensibles. Percibían más los mensajes de Dios que nosotros, que tenemos a Cristo dentro, y ellos no lo tenían. Fíjate la ventaja. Hasta las estrellas, David decía, los cielos cuentan. Yo pienso que David se ponía en la noche a mirar las estrellas y decía, Señor, qué extraordinario. Qué extraordinario. Y ahí Dios le hablaba de su grandeza, de su poder, etc. Salomón decía, mira una hormiga y me habla Dios. Una hormiga. Y le decía a los flojos, hey, apréndanme las hormigas perezosos, que no tienen capitán ni comandante y trabajan. O sea, que para donde tú mires, todo proclama a Dios. Mira el que está a su lado, mírelo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ahí está Dios. Ahí está Dios. ¡Amén! Ahí está Dios. Bueno, en el caso de José, Dios le habló a José. Y le habló a través de sueños. Dios le mostró sueños a José. Y en realidad lo que estaba haciendo Dios, estaba preparando a José para un gran plan, para realizar una gran obra. Y le mostró los sueños. Le mostró lo que acabamos de leer, unas espigas, que él era la espiga principal y que sus hermanos eran otro manojo de espigas y se inclinaban hacia él. Después soñó que él era el sol y que su padre era la luna y sus hermanos eran las estrellas y se inclinaban hacia él. Ahora, sus hermanos, cuando escucharon esto, que eran unos canallas, porque eran bien malos, hermano, si tú tuvieras una hermana, un hermano que te vendiera como esclavo, a los hermanitos que tenía, o sea, con esos hermanos ni siquiera necesitas enemigos, lo vendieron. O sea que eran unos canallas, eran tipos perversos, violentos, eran hombres con una conducta nefasta. Tú lees la historia y dices, estos tipos realmente era una turba salvaje. Pero cuando José les cuenta el sueño, inmediatamente ellos lo interpretan. Y lo interpretan correctamente. Dice, ah, tú vas a reinar sobre nosotros. O sea, tenían percepción espiritual. Abraza al que está a su lado, dígale, Dios quiere darte percepción espiritual de las cosas. Amén. Amén. De repente ahí pasan cosas proféticas delante de nosotros y nosotros, ¿ah? Oh, ¿ah? ¿Mm? No cachamos ni una. Estos tipos eran malísimos. Y José viene ingenuamente a contarle el sueño. Ya les voy a hablar de la ingenuidad. Y estos muchachos, hermano, hoy día, de acuerdo a las leyes, en nuestro país, estarían todos presos. Todos estarían en cana. En serio. Pero claro, eran patriarcados, ahora otro sistema, pero hoy día estarían todos presos. O sea, con esa clase de gente convivía José. Y va y les cuenta el sueño, y ellos inmediatamente lo entienden. Lo entienden, tienen percepción espiritual. Hermano, ¿sabes qué? A veces la gente, hermano, que no viene a la iglesia, tiene más percepción espiritual que nosotros. Va ahí al, ¿cómo se llama? Al brujito este de Agua Santa, y leía la foto. ¿Cómo se llama? Hay gente que, hermano, todos los días lee el horóscopo. Todos los días lee el horóscopo y dice, yo soy signo cáncer. Y lo leen. Me van a pasar cosas buenas. ¿Cuánto ustedes leen el horóscopo? A ver. ¿Ves? Nosotros los capricornios somos así. ¿Ves? Entonces, percepción espiritual. Y los brujos, percepción espiritual. Y la gente, hermano, mira, a Menen, usted ha escuchado una mujer que se ha especializado en la vida de Menen, consulta a las brujas. Los presidentes de las naciones se asesoran por los gurúes. Porque a pesar de que se graduaron en Harvard, en ciencia política, ellos saben que hay otro mundo espiritual que determina sobre el mundo natural. Y nosotros andamos aquí todos amargados. No sé, parece que Dios no me ama. Entonces tú vienes aquí y Dios, a través de una canción, a través de un mensaje, a través de gente que te abraza, te dice, la veo triste. Mira, esto dice el Señor para ti. Y usted, enojado. O sea, no agarra ni una. No agarra ni una. Quiero que abrace al que está a su lado, por favor. Dígale, Dios de verdad quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Amén. Dios quiere hablarte. Si no, no tendría sentido. Entonces, aquí José entiende, los hermanos entienden que José va a reinar sobre ellos. Que José va a reinar sobre ellos. Ellos lo entienden y por eso dice que lo aborrecían cada vez más. Entonces, aquí va la segunda enseñanza. Cuando Dios le hable acerca de su futuro de grandeza, prepárese para tener oposición. La gente no va a venir para tirarle pétalos de rosa en su camino, ¿no? No. Porque parece que a la gente no le gusta que otros tengan éxito. Si a mí me va mal, a ti también tiene que irte mal. ¿Nunca vio un auto 0 kilómetros en la calle rayado con un clavo? ¿Qué significa esa raya? ¿O con la antena quebrada? Envidia. ¿Nunca vio una casa bonita pintado con spray? Ya que no la puedo tener, que se joda. Pero al debajo del puente, pobre hombre. Y bajamos debajo del puente y le damos comida. Nadie envidia a la persona que está debajo del puente. Pero sí a ti, porque sobre ti hay un sueño de grandeza de Dios. Amén. Dice el Señor que siempre, siempre la prosperidad y la bendición viene con persecución. Y seremos bendecidos y prosperados, dice, con persecución. Es curioso, apenas Dios comienza a bendecirte, se manifiesta el corazón de tus parientes. Claro, los cuicos. Claro, ellos. Ya no se acuerdan de los pobres. ¿Quién te vio? ¿Quién te ve? Si yo lo conocía, él cuando daba una mano adelante y la otra, y te empiezan a sacar todo tu pasado. Amén. Entonces algunos dicen, yo no quiero prosperar, aquí nomás, déjeme aquí nomás, porque yo quiero ser amigo de todo el mundo. Estúpido. Eso es estúpido. Eso es estúpido. Eso es estúpido. Entonces, estamos planteando un tema muy importante. Yo estoy convencido, Pastora Ruth, que Dios nos va a bendecir salvajemente. Estoy convencido, yo quiero transmitirle eso a usted. Quiero transmitírselo. Anoche yo ministré en Santiago y percibí gente como muy aplastada y comencé, sin proponérmelo, a fluir en un nivel profético, y fue realmente un romper un espíritu de miseria, romper un espíritu de pobreza y de aplastamiento en la gente. Es bien claro el dicho que dice que nos acostumbramos a todo. El que vive en un basural termina por verlo limpio. Se acostumbra. Pero cuando Dios viene y te mueve el nido y te dice, no, yo no te creé para eso. Te voy a sacar de la pobreza, de la miseria, de la insuficiencia económica y te voy a prosperar y bendecir. Amén. Tercera enseñanza. No le cuente sus sueños a cualquiera. Ese fue el problema de José. Se pudo haber evitado la cisterna. Lamentablemente, le contó a gente equivocada. No le cuente su sueño a cualquiera. Jorgito, mira, si tú tienes un sueño de Dios y estás tan convencido que es de Dios, porque afectó tu espíritu, cambió tu mundo interior, tú sabes que es de Dios, y vas y se lo cuentas a un incrédulo, mira que Dios va a hacer esto conmigo. ¿Sabe qué? Eso son, yo le llamo a eso los bomberos espirituales. Apagan el fuego. ¿Eh? No apagáis el espíritu. Y vienes de, ah, pero ¿sabes qué? O sea, mira, no es para desanimarte. Pero yo tengo una amiga que se metió en lo mismo. Perdió la casa. Hasta el marido la dejó. Y con esa palabra de ánimo, cualquiera entiende. Gente negativa. Gente negativa. O sea, cuando Dios le dé un sueño, usted busque gente de fe. Busque a las águilas de Dios que lo nivelen hacia arriba, no que lo nivelen hacia abajo. Y lamentablemente, algunos, por una extraña razón, yo todavía no puedo entender bien, pero hay gente que por una extraña razón, gente buena que ama al Señor y que tiene sueño de Dios, pero se juntan con la gente equivocada. Se juntan con la gente equivocada. Claro, entonces terminan con todos los sueños abortados, terminan diciendo, ahora ya no sé si es de Dios lo que me habló, no sé. Bueno, ahora, es muy importante este punto que estoy tocando. Cuando usted reciba un sueño de Dios, una palabra profética que Dios le habló a su espíritu, usted guárdelo. Guárdelo en su corazón. Ora al Señor. Dice que María, la madre de Jesús, guardaba todas estas cosas en su corazón. Aprenda a guardarlo como un tesoro. Y cuando usted vea que se encuentra con otra persona que tiene su espíritu, usted háblele. Entonces la criatura va a saltar en su vientre, como María y Elizabeth. Estaban embarazadas de una misma visión. Juan Bautista iba a presentar a Jesús. Así que en el vientre de Elizabeth estaba Juan Bautista y en el vientre de María estaba Jesús. Entonces cuando la visitó y le dijo, salve, muy favorecida, dice que la criatura saltó en el vientre. Y cuando si usted es un hombre de fe y una mujer de fe, cuando usted hable con gente de fe, algo va a saltar en su espíritu. Dale un aplauso al Señor por esto, dale un aplauso. Algo va a saltar en su espíritu. Y usted va a decir, wow, esta es la persona que yo andaba buscando. Y sabe, esta persona te va a abrazar con los ojos llenos de lágrimas, te va a decir, sigue adelante, atrévete, eso del Señor, aunque demore, espéralo, tendrás luchas y todo. Pero un día yo estaba con un gran sueño y buscaba a alguien de fe y no lo encontraba, al menos del nivel de fe en el que yo me estaba moviendo en ese momento. Pero Dios, me llamaron por teléfono, de esas llamadas. Para colmo, me marcó mi celular equivocado. Pero mira cómo es Dios. Ese rema preciso. Viste que a veces la gente se mete el celular y le marca. Bueno, me marcó equivocado. Me dice, aló, Pedro. Le digo yo, si es profético, no lo tomo. Pero, ¿con quién hablo? Le digo, ¿con quién deseo hablar? No lo conocía. Me dice, deseo hablar con... ¿Con quién hablo yo? Le digo, usted habla con Lucas Márquez. ¡Oh, Dios te bendiga! No sé qué, y qué sé cuánto. Me dice, mira, esto es de Dios. Esto es de Dios, me dice. Lo único que Dios me dice que te diga, gente espiritual, gente que si te llamó equivocado es porque Dios quiere algo. Dice, no estaba en mi mente ni siquiera llamarte. Pero lo marcó equivocado. Yo después me gozaba, que Dios es extraordinario, ¿no? Me dice, mira, no sé por qué, pero tengo que decirte esto. Me dice, ¿sabes cuando tú sabes que estás en el camino correcto? Y cuando estás en el propósito de Dios. Y cuando estás en el camino del éxito. No, le digo, a ver, explícame. Porque siempre el camino del éxito es cuesta arriba. Esfuérzate. Todos los problemas que has tenido, no es porque ese plan sea del diablo, es de Dios. Y la criatura saltó en mi vientre. Digo, esto es de Dios. Fue la inyección así, de ánimo. Ahora, si usted se pone esta semana a esperar una llamada equivocada, usted tiene un problema. Abrace a alguien, dígale, en el caso tuyo, dígale, puede ser de mil maneras, de mil formas. Aleluya. Porque el mundo, hermano, está lleno de gente negativa. ¿Verdad que sí? ¿Estoy predicando bien o no? Amén. Entonces den un aplauso al predicador. Al Señor. Bueno, esto vamos a tener que borrarlo, porque los religiosos escuchan y dicen, aplauso al predicador, como los CD viajan. Moisés, ¿por qué te quedaste dormido hoy día? Bueno, después conversamos el tema ese. Dice que tuvo una batalla con Satanás ahí, suelta, suelta, en nombre de Jesús. No pudo ser liberado. Bueno. Bueno, continuamos. Hermano, de pesimista, el mundo ya está demasiado lleno. Usted sea distinto. Yo crecí rodeado de parientes pesimistas. Por eso me costó más de lo necesario despegar. No creían en mi llamado, me tiraban para abajo. Igual que los canastos de cangrejos. Viste que llenan un canasto de cangrejo y no le ponen tapa. ¿Por qué? Porque va saliendo uno y el otro le agarra de la pata. Y nunca, nunca sale nadie. Y a veces la familia es un canasto de cangrejos, ¿no? Todos son graduados en fracaso y generan hijos fracasados y continúan el ciclo del fracaso. Mis tíos, mis parientes, negativos. Yo recuerdo de niño estar sentado en la mesa con esas familias grandes y numerosas y hablando de los fracasos. Hola, mi hija, ¿cómo le va? ¿Cómo anda tu hígado? Mal, aquí estoy, pero ahora me duele el juanete. O sea, esas conversaciones extraordinarias de todas. ¿Hace cuántos ataques de vesícula que no te veo? ¿Y qué es de Manuel? No, Manuel. ¿Y qué es de Luis? No, Luis está muy mal. O sea, todo era así. Todo era así. Negativos. ¿Hay algún negativo acá? A ver. Seguro que no, que no hay ninguno. ¿Ve? Entonces, cuando usted tiene un sueño de Dios, porque Dios le va a hablar, no le comparta a la gente equivocada, porque le van a matar el sueño. ¿Amén? Bien. Cuarto punto, o quinto, ¿cuál vamos? Cuarto punto, o quinto. El sueño comenzó a cumplirse. Hay un momento cuando el sueño comienza a hacerse realidad. Pero es un proceso. ¿Ve? José llegó a Egipto y dice que Dios lo prosperó. Dios lo prosperó. Dice que José era un varón próspero. Pero es hermoso, no le voy a leer esa parte, pero búsquela ahí, está en el capítulo siguiente. Dice que José era varón próspero. Ahora, la Biblia podía decir muchas cosas de José, que era bonito porque era guapo, era un tipo fashion. José era de hermoso parecer, imagínate, hermano, sin obesidad, una cabellera negra, buena estatura. No, un tipo espectacular. Así que la Biblia no mentiría si dijera que José era hermoso. De hecho, era hermoso. Podía haber dicho también que José era inteligente, y lo era. O que era espiritual. Y la Biblia no mentiría si dijera, y José era espiritual. Pero ¿sabes qué dijo la Biblia? Que José era próspero. Era como su cualidad más sobresaliente, próspero. Y lo extraordinario de esto es que dice que José era próspero cuando estaba en la cárcel. O sea, la Biblia dice que José era próspero en el momento en que José estaba en una prisión. ¿Interesante? Porque prosperidad no tiene que ver con dinero. Lo atrae, lo produce. Pero no tiene que ver con dinero. Prosperidad tiene que ver con una mentalidad, con una cualidad de tu espíritu. Una persona no puede tener ni un peso en el bolsillo y ser próspero. Y esa mentalidad lo va a sacar de la pobreza y lo va a llevar a la abundancia, tarde o temprano. Pero una persona puede tener dinero y no ser próspero. Porque prosperidad tiene que ver con un asunto de tu alma y de tu espíritu. ¿Está entendiendo eso? ¿Cuántos son prósperos acá? ¿Cuántos creen a Dios por cosas grandes? Amén. Pero tiene que ver con un estado del alma, del espíritu. Yo esta mañana declaro y oro y me vuelvo contra todo espíritu equivocado. Hermano, hay gente buena, gente inteligente y gente joven aplastados. Gente que tú hablas con ellos y es un milagro que sigan vivos con la actitud que tienen frente a la vida. O a lo mejor ya se murieron y nadie les ha avisado. Pero vea esto. José era próspero y andaba con un traje a rayas y la bola de hierro, porque era un preso, un convicto. Estaba en la cárcel en Egipto y la Biblia dice que José era próspero. Extraordinario. O sea, no importa si tú estás en una estrechez, en una situación difícil, pero si el Espíritu Santo ha provocado prosperidad en tu alma, en tu espíritu, el tema del dinero será solo un trámite, vendrá. ¿Sabe por qué? Porque lo que tú eres, tú atraes lo que tú eres. Amén. Tú atraes lo que tú eres. Quiero que ponga la mano en la espalda del que está a su lado. Dígale, tú atraes lo que tú eres. Amén. Atraes lo que tú eres. Sí, Señor. Un día yo necesitaba dinero para un asunto de la iglesia y no lo tenía. Pero fíjate cómo Dios trabaja en ti y el Espíritu Santo amorosamente comienza a sacarte de esos estados de ánimo negativo, de que no sé por qué, yo a lo mejor voy a morir así. Bueno, Dios te saca de eso a través de su palabra y porque tú vas abriendo tu corazón. Y yo necesitaba una cantidad de dinero y yo no lo tenía, ni habían opciones para tener ese dinero, pero yo leí la palabra que dice que nosotros servimos a un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Entonces yo dije, si Dios llama, yo llamo. Y empecé a llamar el dinero. Hay que ser bien loco. Necesitaba 1,000,000 de pesos. Decía, 1,000,000 de pesos, vengan a mí. 1,000,000 de pesos, vengan a mí. Y yo venía por una calle y gritaba yo. Entonces, yo sé que eso es loco. Que eso es loco y no tiene una explicación razonable. Pero cuando en tu espíritu hay una mentalidad próspera. Esa noche, en un culto de semana, donde las ofrendas son muy bajas, una mujer al final se acercó y me dijo, pastor, quiero entregarle este sobre porque Dios me ha bendecido, me ha prosperado, hizo un negocio, justo 1,000,000 de pesos para pagar. Usted dice, oh, la suertecita. No es suertecita. Es porque lo que tú eres, tú lo atraes. Amén. Lo que tú eres, tú lo atraes. Mira, cuando tú eres negativo, te vas a rodear de gente negativa, puros amargados. Los criticones se rodean de gente criticona. Es carne, tú eres alimento para los criticones. Te buscan. Sienten así como que se enamoran de ti. Pero si tú eres positivo y eres un hombre y una mujer de fe, no te van a poder seguir los negativos. Yo lo que noto es que la gente negativa, la gente incrédula, yo hace rato que no convivo con esa gente porque no me soportan. No estoy hablando que soy la última Coca-Cola en el desierto, pero lo que estoy diciendo es que no pueden estar contigo. No hay temas, no hay feeling porque no conectan contigo, porque tú vas en una frecuencia y ellos están en otra frecuencia. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Y cuando alguien se acerca a mí y se pega a mí, y pastor y eso, leyó el maletín y quiero hablar con usted, digo, este tipo de fe. Porque no se acercaría a mí si no anduviera buscando que alguien lo nivele hacia arriba en fe. Es la única razón. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces, aquí tenemos a José próspero. Lea conmigo. José era varón próspero. Dice, y Jehová, verso 2, estaba con él y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo el egipcio que Jehová estaba con él, porque todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Y vio su amo el egipcio que Jehová estaba con él. Miren, escuchen esto. Potifar era egipcio. Adoraba a Osiris, el dios del sol. Potifar no iba, no leía la Biblia, ni ayunaba. Pero mira la percepción, Aldo. Y vio su amo, el egipcio, que Jehová estaba con José. Lo dice tu Biblia. ¿Cómo es posible que un tipo mundano, un tipo idólatra, que nació en una cultura no hebrea, cómo pudo ver que Dios estaba con José? No iba a la iglesia, ni oraba, ni ayunaba. ¿Cómo Potifar pudo ver que Dios estaba con José? La respuesta está ahí mismo, en la misma frase. Porque todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Esto es extraordinario. Porque todo lo que José hacía, Dios lo hacía, lea su Biblia, Dios lo hacía prosperar. Porque todo lo que José hacía, Dios lo hacía. Todo lo que José hacía, Dios lo hacía. Lo hacía prosperar. Compraba un campo que nunca produjo nada y nadie lo interesó. Lo compraba José, lo sembraba y Dios lo hacía prosperar. Compraba las vacas más flacas a precio de huevo, se las llevaba a la granja de Potifar, engordaban. Hermano, ¿conoce usted gente que todo lo que hace le sale mal? Ponen una fábrica de paraguas, sequía por 5 años. Fábrica de peinetas para guagua, nacen todas las guaguas peladas. Ponen el dinero en un banco, el banco quebró. ¿Podís creer? No pegan ni una. Compran un auto, tenía el motor fundido. ¿En serio? En Chile decimos, está meado por los perros. Se pone de novio, el mejor amigo le levanta a la novia. Este tipo, en Argentina dice, es una yeta. Es como que está maldecido. No pega ni una. Hermano, pero es como para la risa. Te cuentan una historia y tú no lo puedes creer, no sabes si reír o llorar. No le sale nada bueno. Nada bueno. Y a lo mejor hay alguna especie de esas aquí en la mañana, hoy de la mañana. Pero Dios va a romper maldiciones. Amén. Dios va a romper maldiciones. Viene y le dice, mira, tengo un negocio para ti. Compra esto porque va a subir. Compran dólares, bajo el dólar. Perdieron 20 millones. Vende los dólares, al otro día subió. O sea, no pegan ni una, ni una. Pasa eso, Monchito, ¿verdad? Dice, yo, la verdad, yo no sé qué me pasa. Al final, mejor me vuelo los sesos. Se dispara, no sale la bala. Salió la bala fallada. Ay,
Había una chica, por su carácter, nadie conversaba con ella, así que entró en una profunda soledad. Así que ella buscó dos amigos imaginarios. ¿Puedes creer tú que los amigos conversaban entre ellos y no le daban bola a ella? ¿No la tomaban en cuenta? O sea, no, tengo más. Mire, escuche esto. Pero aquí dice todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. ¿A cuánto le gustaría tener esa bendición de Dios? A ver, amén. Levante su mano, aunque sea levante la mano, pues, hermano. Isaías, ¿por qué no levanta la mano? Justo la mano que quiere levantar se la tienen agarrada. Bueno, escuche esto. Bueno, todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. ¿No le parece extraordinario? Hermano, mira, compras un auto que nadie quería por 100,000 pesos, lo pones fuera de tu casa y justo anda un coleccionista de auto. En serio, son cosas así. Andaba tanto tiempo detrás de este modelo. ¿Cuánto me pide? 1,000,000. Se ganó 900, así, de un día para otro. ¿Usted está entendiendo eso? Usted va a comprar una casa y le cae tan bien usted a la señora, y la señora le dice, mire, qué bonito sus niñitos. Yo recuerdo la primera casa que compramos en Córdoba, era una casa de una viuda, una mujer viuda, viejita. Y llegamos ahí con Ana, y era Jercito, tan tierno y amoroso, hermano. Y llegamos con Vanessa y Jimmy. Jimmy era chiquitito, guatón, así el Jimmy. Y llegamos allí con los tres, porque siempre andábamos con los tres, no teníamos con quién dejarlo. Y llegamos allá. Y la señora se enamoró del Jimito, dice, qué bonito, la abuelita, y chiquitito y todo. Algo hizo Dios, que póngale, la casa nos costaba $20,000, la dejó en 10,000. Dice, para que vivan estos niñitos tan lindos. Y yo dije, 10,000. Tengo otro hijo más, le dije yo. $10,000. ¿Y cómo se lo pagamos? No, como pueda. Pero tú puedes creer que nosotros nos demoramos 5 años pagarle la casa, y como podíamos, y cuando íbamos para allá, tráigame los niños. Y lo único que hacía es regalarle cosas. No, extraordinario. Todo, cuando tú empiezas, hermano, esto por ejemplo, esto. Yo me he dado cuenta, y no quiero que se tome una mala impresión de mí, en el sentido de que, quiero hablar de mí, pero me he dado cuenta que de esta vez el favor de Dios está sobre mí. Y la única razón por qué el favor de Dios está sobre mí es para que tú veas que puede estar sobre ti. Y sé que está sobre ti también en alguna medida. Mira, nosotros teníamos crisis económicas tan grandes en Viña del Mar y en Valparaíso. En menos de un año, las dos iglesias quedaron con sus problemas resueltos. En Valparaíso, al lado de la iglesia, se puso una constructora que nos alquiló todo por el doble del alquiler. Le pagamos al dueño del alquiler y con el otro dinero alquilamos otra propiedad. Por un año, la constructora nos financió todos los gastos. Y ahora esto, hermano, es una cosa de locura. ¿Cuándo una universidad? Usted mire, yo no sé cuánto dinero ahí en esas salas arriba, Aldo a lo mejor puede calcularlo, pero yo veo ahí varios millones en esas salas, en hierro, en mano de obra, y va a quedar terminado. O sea, tú tienes que ver que cuando Dios está contigo, todo lo que tú haces, Dios lo hace prosperar. Cuando tú estás, dale un aplauso al Señor. Eso se llama tener la gracia del Señor. Mire, usted llega a un trabajo y algo hace Dios, lo tomó el jefe, le dijo, te voy a poner a prueba aquí, Dios lo prosperó y las cosas salieron bien y de alguna manera algo pasó allí, hubo una ventaja económica, lo subieron a usted. Al final, en menos de 3 años, usted termina siendo el jefe de todo. Así fue, Potifar compró este esclavo. Los esclavos, habían mercados de esclavos. ¿Estamos bien en la hora? Habían mercados de esclavos. Mercados de esclavos. José llegó, no sé, en una jaula, iba amarrado con cadena, lo pusieron ahí en el mercado de esclavos en Egipto. Uno más. Lo compró porque era joven, tenía cierta pinta, pero era un esclavo. Y lo lleva a la casa. ¿Para qué? Para que haga la tarea de lo que hace un esclavo. ¿Qué hace un esclavo? Bar, limpia, corta el pasto, ordeña las vacas, no sé. En ese tiempo, en una vida agrícola. Pero el amo comenzó a ver que en José había algo. Todo lo que tocaba prosperaba. Ordeñaba las vacas, aumentaba la producción de leche. Sembraba los campos, cosecha récord. Manejaba a los esclavos, todo el mundo contento. Dijo, este tipo tiene algo. Lo habrá llamado seguramente, conversó con él y le dijo, tú tienes algo diferente. Y seguramente José le dijo, sí, yo sirvo al Dios vivo. Y el amo vio que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Ahora, quiero que regresemos al principio. Todo comenzó con un sueño de Dios. Levante su mano por un momento. Aquí tenemos gente de sueños. Gente a la que Dios le ha dado sueños, ideas, palabra profética. Quiero decirle algo, ese sueño se va a cumplir. Es cuestión de tiempo, se va a cumplir y usted va a ver el cumplimiento del sueño. Puede bajar su mano. Quiero darle rápidamente 10 cosas. Sé que cuando vamos a la 8 ya usted olvidó la 1, pero quiero dejarle esto. Con cada sueño se producen cambios naturales y sobrenaturales. Un sueño viene para cambiar tu vida. José era un esclavo y fue vestido como príncipe egipcio. Con cada sueño hay cambios. O sea, un sueño viene a tu vida, nunca te deja igual. Nunca. Es como una mujer embarazada. Quedas embarazada y tu vida es cambiada. Cambias de forma. Cambia de forma. Un sueño cambia tu vida. Se producen cambios. Cambia tu mentalidad. José fue tan cambiado que cuando los hermanos vinieron para comprar comida, no lo conocieron. ¿Cómo estaría de cambiado que no lo conocieron? Con cada sueño se producen presiones. Presiones. José tuvo muchos problemas, pero toda su vida fue una batalla para el cumplimiento del sueño. Se producen presiones, presiones. Número 3, cuida tu sueño, porque mañana tu sueño te cuidará a ti. ¿Ven? Cuida tu sueño, cuídalo, valóralo. Porque mañana ese sueño te cuidará a ti. María cuidó a Jesús. Jesús la cuidó a ella. Si cuidas de tu campo te dará de comer. Si cuidas tu empresa, la empresa te alimentará. Si cuidas tu don, ese don te abrirá camino. y te llevará delante de los grandes. Amén. Entonces cuida tu sueño, no lo tires al tacho de la basura, valóralo, ámalo. Número 4, ámalo y protégelo, y no se lo cuentes a cualquier persona. No se lo cuentes a cualquier persona. Número 5, nútrelo. Nútrelo en fe. Nútrelo con oración. Número 6, ejercítalo. Ejercítalo. ¿Qué significa eso? Ejercitarlo significa, José tenía un don y lo usó con dos tipos presos en la cárcel y le interpretó los sueños. O sea, no importa si tú tienes, por ejemplo, tú tienes una habilidad para el comercio y Dios te va a hacer próspero, pero a lo mejor tienes un pequeño negocio, hazlo bien. Porque ese negocio es la escuela que te va a enseñar para otras cosas más grandes. Número 7, reténlo en medio de las dificultades. José fue vendido, echado a la cisterna, pero nunca renunció a su sueño. Reténlo en las dificultades. Número 8, no lo limites y deja que se desarrolle. No lo limites, deja que se desarrolle. No hay límites con Dios. Número 9, todo lo que consigas por causa del sueño, dedícaselo a Dios. Amén. Tus logros, los triunfos, la fama, si la tienes, tus riquezas, todo, todo, dedícaselo al Señor, porque todo proviene de Él. Y número 10, compártelo con gente de fe ordenadamente. Compártelo ordenadamente. Nosotros hemos conocido acá estos días a un hombre muy sencillo llamado Carlos Sáez, que hoy es un hombre muy próspero, está en la empresa pesquera, tiene un montón de barcos. Es un hombre que se mueve en un nivel económico muy alto. Pero un hombre muy sencillo. Y comenzó con un sueño de Dios. Y eso se fue cumpliendo. Y él perseveró, lo conservó en los momentos difíciles. Y él, ahora que ha venido para acá, lo ha ido compartiendo ordenadamente. Él nos habló de los pactos, nos habló de la fidelidad, nos habló de cómo a través de momentos muy duros Dios mostró su mano y su poder en su negocio. Y todo lo que él tiene, me consta, lo tiene consagrado al Señor. Él va a estar en la noche aquí porque ahora está en el encuentro de matrimonios. Y usted puede acercarse a él y decirle, hermano Carlos, ¿cómo fue todo este milagro económico para usted? Hombre muy sencillo. Y le va a decir lo mismo, esto es un sueño de Dios, lo cuidé, lo guardé en los momentos difíciles. Entonces, yo, ¿sabes qué? Amados hermanos y hermanas, yo creo que el Evangelio no solo nos debe hacer hablar en lenguas y hacernos venir al culto, el Evangelio tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. Amén. Quiero pedirle que se ponga en pie por un momento en el nombre del Señor. Y quiero decirle que usted tiene la bendición y la unción de José. Todo lo que usted haga, Dios lo va a hacer prosperar. ¿Lo reciben? Diga conmigo, todo lo que yo haga, Dios lo hará prosperar. Amén, repítalo tres veces allí, repítalo tres veces. Todo lo que yo haga, Dios lo hará prosperar. Sí, Señor, todo lo que hagas, Dios lo hará prosperar en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. Todo lo que, y yo lo veo también en Carlos. El Carlos vino acá, hermano, y le vendieron una planta de fábrica de harina de pescado que estaba en Quintero. En Quintero, sí, se la vendieron. Una fábrica que la tenían abandonada por un montón de tiempo. Y se la llevó a Lebu, a instalar allá. La compró muy barata. Y esa planta va a estar produciendo a fin de año millones de pesos. Entonces, son cosas así. Todo lo que tú haces, yo todo lo que haces prospera. Todo lo que haces prospera. Es la bendición de Dios. Yo le digo, Carlos, ¿cuál es la fórmula? No hay ninguna fórmula, pastor. Me dice, si hasta yo me asusto. Todo lo que yo hago, Dios lo bendice. Y de repente va un remate. Y hay un Mercedes-Benz allí que vale 50 millones, lo compra por 8 millones porque no había más gente para comprar el Mercedes. Son cosas así, hermano, que es la bendición de Dios que está sobre su vida. Yo quiero decirte esta mañana, en el nombre de Jesús, que atrapes esa unción, atrapes esa bendición. A lo mejor estás por hacer algún negocio, por una casa o buscar un trabajo, y Dios te va a prosperar, te va a dar gracia delante de la gente. Te vas a sorprender de cómo las cosas van a ocurrir en tu vida de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, Padre, yo bendigo a cada persona esta mañana. Bendigo a cada familia representada aquí en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, a cada uno de ellos. Los bendigo. Padre, yo hablo que la unción de José esté en la vida de cada uno. Padre, porque la miseria trae tristeza, la miseria trae dolor, la miseria divide los matrimonios, la falta de recursos, Padre, produce mala alimentación, no te honra a ti porque tú te hiciste pobre siendo rico para que nosotros fuésemos enriquecidos. Gracias, oh Dios, gracias, Señor. Ahí donde está, dile, Señor, derrama sobre mí la unción de José, derrama la gracia, Señor, para que todo lo que yo haga sea prosperado, Señor. Padre, y que no sea un yugo pesado producir finanzas, sino que sea una tarea liviana, Señor, para yo ocuparme en tu reino, para tu gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gloria, gloria, gloria al Señor. Gracias, Padre. Manténgase todavía allí en la presencia del Señor. Manténgase un poquito allí. Dígale, Señor, yo dejo todas mis cargas en tu mano. Mis problemas económicos los dejo en tu mano en el nombre de Jesús. Padre, yo proclamo un tiempo nuevo. Proclamo un tiempo nuevo para mi vida. Yo declaro, oh Dios, declaro en el nombre de Jesús que tú estás conmigo. Gracias, gracias, gracias. Oh, comienza a darle gracias a Dios por todo lo que vendrá en tu futuro. Dale gracias anticipadamente al Señor antes que las cosas ocurran por todo lo que vendrá a tu futuro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.